Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La oposición venezolana asegura que no habrá caza de brujas contra el chavismo después de su triunfo en las elecciones legislativas. Blanca María, Pol.
Los líderes de la Mesa de Unidad Democrática comparecerán esta tarde ante la prensa a la espera de que termine el recuento de votos y conocer el alcance de su victoria. Desde Caracas informa el enviado especial de COPE, Arturo Lezcano.
La oposición venezolana empieza a fijar posiciones para el nuevo escenario que se presenta ahora con la victoria de la Mesa de la Unidad Democrática. Uno de sus portavoces, Julio Borges, ha asegurado hoy que no iniciarán una caza de brujas usando la mayoría de la Asamblea. Al contrario, piden al oficialismo abandonar discursos inmovilistas para dar paso a la unidad, habla Julio Borges.
El mandato ayer es que no pueden haber dos Venezuelas, sino que tiene que haber una sola Venezuela unida. Y esa es la tarea con la cual nosotros amanecemos.
En las próximas horas comparecerán los líderes de la oposición para actualizar datos electorales y dar a conocer puntos de negociación con el Ejecutivo de Nicolás Maduro.
El gobierno español ha pedido a la oposición que siga unida y que dialogue. El ministro de Exteriores, García Margallo, ha estado aquí, en COPE, esta mañana con Carlos Herrera.
La apertura de una ventana de oportunidad para que se establezca un diálogo que lleve a la reconciliación nacional, la posibilidad de mejorar la situación económica de Venezuela.
Las caravanas electorales llegan esta noche a Madrid para el debate en A4, en A3 Media. Por el Partido Popular estará Soraya Sáenz de Santa María. Mariano Rajoy dedica la jornada a Andalucía y advertir del pacto que está organizando la oposición para que no gobierne el Partido Popular. En esa caravana de los populares está María Daván.
Mariano Rajoy ponía a Marbella como ejemplo de los pactos entre formaciones que no tienen nada que ver y que no respetan a la gente, decía.
Yo solo espero que quien elijan los españoles sea quien presida el gobierno. Yo espero que no pase lo de Marbella. Estoy oyendo algunas cosas que no me gustan nada. Pero en democracia conviene respetar siempre la voluntad de la gente.
Rajoy pedía a los suyos que tengan fe en la victoria y algunos tienen tanta que hasta le daban ya la enhorabuena por lo del día 20, decían.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El gobierno de Estados Unidos investigará a la policía de Chicago por racismo y uso excesivo de la fuerza. Investigaciones similares se han hecho en otras ciudades donde murieron ciudadanos negros a manos de la policía. Washington, Juan Fierro.
La fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch, acaba de anunciar que su departamento abre una investigación federal sobre el departamento de policía de Chicago. La investigación se abre tras las numerosas denuncias de malas prácticas de la policía de esa ciudad tras la muerte de un joven negro de 17 años que recibió 16 disparos de un policía blanco. La policía de Chicago es el tercer cuerpo investigado tras los de Ferguson en Missouri y Baltimore en Maryland, donde también personas de raza negra murieron tras la intervención de la policía.
En el deporte, los protagonistas del día son los lesionados. Luis Munilla.
Sí, en el Real Madrid, Sergio Ramos evoluciona bien de su hombro y volverá para el partido del fin de semana ante el Villarreal, según Rafa Benítez. Otro internacional, Santi Cazorla, va a estar entre 3 y 4 meses de baja tras su operación de rodilla, tal y como ha confirmado el técnico del Arsenal, Arsène Wenger. Y en el Rayo Vallecano, desgraciadamente, ya es oficial la rotura del tendón de Aquiles de Patrick Ebert, que se pierde lo que resta de temporada. Esta semana vuelve la Liga de Campeones. Mañana juegan Real Madrid, Atlético y Sevilla. Rafa Benítez tira de rotaciones ante el Malmö y deja fuera a Navas, Modric y Bale. Por cierto, que el central Nacho se ha referido así a las burlas de Gerard Piqué por la eliminación copera del Real Madrid.
Cada uno escribe en su Twitter lo que quiere. Yo personalmente no lo pondría, pero cuando lo ignoras yo creo que es mucho mejor, ¿no? Al final no darse por aludido es, yo creo que mejor que responder, vamos.
En la Liga, hoy se cierra la jornada a las 8:30 con el partido Español-Levante, que se puede escuchar en cope.es y en la aplicación Tiempo de Juego. Y en balonmano, segundo partido de la selección femenina en el Mundial, a las 6:15, España-Rusia.
Un minuto más de noticias ahora desde COPE, en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 11 grados y el cielo nublado en Madrid. Además, se circula con normalidad por las carreteras de la región y por las calles de la capital. La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha respondido al concejal del PP en Galapagar que le había llamado fondón a través de Twitter. Villacís también le ha contestado en esta red social asegurando que no es cuestión de tallas, sino de dar la talla y acompañando este mensaje con una foto suya comiéndose un bollo. El edil popular ha pedido disculpas por el mensaje, aunque descarta dimitir. Dos personas, además, un varón de 65 55 y una mujer de 66 años han fallecido a primera hora de esta tarde tras salir de la vía del vehículo en el que viajaban en el kilómetro 78 de la A1 dirección Madrid a la altura de Buitrago de Lozoya. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron 3 dotaciones de bomberos y una UBI del SUMA que solo pudieron constatar el fallecimiento de los ocupantes, y el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha acordado ampliar en 864 millones de euros la petición de fondo de facilidad financiera al gobierno. Es todo, sigue la información en La Tarde con Expósito.
En 25 minutos actualizamos la información. El pasado mes de septiembre, la imagen de Abdul Halim Al-Qaidum fue trending topic en Twitter. Este refugiado sirio aparecía en varias fotografías vendiendo bolígrafos en las calles de Beirut, mientras que su hija dormía apoyada en su hombro. El primero en publicar esas imágenes fue un ciudadano llamado Gisur Simonarson. Decidió que había que hacer algo para ayudar a este hombre, a Abdul. La idea inicial fue conseguir al menos $5,000 que le permitiesen encontrar un lugar en el que vivir y poder sacar adelante a su hija. Pero la historia de este sirio caló tanto entre la gente que en tan solo unas semanas se han recaudado casi $200,000. Un dinero que Abdul ha aprovechado bien, verás. 3 meses después de que le hicieran entrega de parte de ese dinero, Abdul Halim Al-Qaidum tiene 3 negocios de su propiedad. Una pastelería, un pequeño restaurante y un kebab. Pero la cosa no queda ahí. Este hombre ha sido generoso. Se ha encargado de ayudar a quienes se encontraban en una situación parecida a la suya y ha contratado a 16 refugiados sirios para estos locales. Abdul es hoy en día un tipo feliz. Sabe que aquella foto que se publicó en Twitter cambió su vida y la de sus hijos. Dice que lo tuvo claro desde el primer momento y que cuando le entregaron el dinero que había recaudado, para él decidió que tenía que invertirlo y poder ayudar a los demás. Eso sí, no ha sido fácil. Y es que solo ha recibido 1/4 de lo recaudado y ha tenido que pagar un montón de impuestos. Aún así, se ha comprado un piso de 2 habitaciones donde vive con su familia y ha abierto esos 3 locales de los que está tremendamente orgulloso. Abdul tiene los pies en la tierra, no se olvida de lo que sufrió mientras trataba de vender bolígrafos en los semáforos, solo para dar de comer a sus hijos. Ya está llamando a la puerta el sobrino de la tía Pascualina, el maestro Luis del Val.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Expósito. Ya sabes que parte de la desinformada izquierda de este país asocia la palabra militar con fascismo, dictadura y ausencia de democracia. Y en Venezuela ha sucedido justamente lo contrario. Y yo creo que han sido los militares lo que han salvado a Venezuela de un golpe militar. Porque los totalitarios del chavismo estaban de acuerdo en que esa era una de las pocas vías para seguir con una revolución que cada día que pasa empobrece más a los venezolanos y arruina más al país. El Maduro, que ha aparecido públicamente diciendo que ha triunfado la democracia, es el mismo, que hace 3 días y 4 y 5 y la semana pasada amenazaba con el caos y la irrupción del ejército en las calles si no se le votaba a él. Lo que sucede es que en el ejército hay muchos menos tontos contemporáneos que entre las filas del chavismo. Ya han adivinado que ayudar con las armas a que Maduro siga empobreciendo el país no era una de las opciones más brillantes. También son más honestos y no abundan entre los militares, me refiero los parientes de altos cargos que andan trapicheando con el contrabando y la distribución de la droga. Ni siquiera Chávez, que era uno de los suyos y que ya intentó una aventura golpista, le hubiera sido fácil convencer a unas fuerzas armadas que observan con preocupación el deterioro terrible del país, la violencia instaurada como un elemento habitual y donde casi 70 asesinatos diarios, repito, 70 asesinatos diarios forman parte de la estadística y lo convierten en el país más inseguro del mundo, solo detrás de Honduras. El civil tenía ganas de que intervinieran los sables, pero los militares son algo más listos que este analfabeto occidental que tienen que soportar de presidente y que si por él hubiera sido les hubiera metido el resultado electoral por el orto a la oposición, eso sí con cierto pudor, es decir, en el interior de una celda tras ser detenidos. Como dice mi tía Pascualina, La zorra dijo que las uvas eran verdes y malas al no poder alcanzarlas.
Gracias, maestro.
Gracias a ti.
Cuídate, Espósito. Hasta mañana. Hoy, Venezuela ocupa las portadas de medio mundo, y verás, y la sonrisa de mucha gente. Menos de Maduro, que estará buscando pajarito que le pille. Bueno, realmente, ¿a cuántos venezolanos conocemos? ¿Cuántos nos han acompañado a lo largo de nuestra vida? Bueno, pues más de los que crees, ¿eh? Yo, en Uriarte,
sí,
todo el cariño.